Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Buenas tardes, bueno, esto es otro programa de conspiraciones. Retomamos los lunes y estamos viendo un poquito las noticias. Y estábamos viendo sobre hace poco que, bueno, incluían de. Informaba un ministro de que se iban a privatizar, ¿no? Así que del otro lado, para que nos hable un poquito las privatizaciones. Sobre de qué se trata esto y que ya hemos pasado en el 89, 90, década de Menem, todo esto. Lo tenemos del otro lado a Héctor Giuliano, un especialista en la parte económica. Tiene 12 tomos de deuda pública y deuda externa, entre otros temas más, ¿no? Geopolítica y demás cuestiones. ¿Cómo anda, Héctor?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bueno, saludos y saludos a los oyentes también. Sí, estaba escuchando. El capítulo de las privatizaciones es uno de los temas claves de la nueva administración Milei. Y yo diría, es también un capítulo clave de la política de gobernar con deuda. Porque no nos olvidemos que todo este tema de las privatizaciones viene y abiertamente desde la época de Menem, pero ya había tenido un antecedente bajo Martínez de Hoz en la época del proceso militar, viene, yo diría ni siquiera enmascarado, viene ligado a al pago de la deuda pública con activos, es decir, pagar deuda vendiendo empresas del Estado. Esa fue la política que llevó a cabo Menem, por otro lado, ¿no? Sí. En el caso de Menem fue formal, y ahora yo veo que es una remake, es decir, estamos viviendo el mismo planteo. Nada más que ahora no se habla, como entonces, de pago de la deuda vendiendo empresas del Estado, porque esa política fracasó. Recordemos, creo que lo he hablado con vos, lo he hablado con muchas personas, que cuando asume Menem en el año 89, cuando, recordémoslo también, Alfonsín tiene que irse antes de tiempo porque sufrió una crisis de deuda por impago y consecuentemente se tuvo que ir vergonzosamente unos meses antes de entregar el poder porque no podía controlar la corrida cambiaria que se desató a raíz de la crisis de deuda, ¿no? Menem hereda de Alfonsín una deuda de 62 mil millones de dólares, en números redondos. Y la deja en el doble, 122 mil.
¿Recuerda cuánto la heredó Alfonsín?
Sí, 44.
O sea, no gastó mucho.
La secuencia fue así, el gobierno de Isabel Perón
5.000, creo.
Deuda externa de entre 8.500 y 9.000 millones de dólares.
Que no la había aumentado, ya la habían recibido
no,
así.
No, aparte que dentro de esa deuda externa, solo 5.300 eran deuda externa del Estado. Los 3.500 restantes eran deuda externa privada.
Sí.
Siempre recuerdo realmente el cinismo del discurso de Martínez de Hoz, que creo que fue el 3 de abril del 76, donde tuvo la caradurez de decir que una de las razones que había motivado el golpe de Estado contra Isabel Perón era la grave situación de deuda externa que tenía el gobierno. Un gobierno militar que tomó una deuda externa heredada de 9.000 millones y la dejó en 44.000. O sea, la multiplicó por 5 prácticamente, ¿no? Y que todos los gobiernos hicieron lo mismo, todos los gobiernos, lo he mencionado muchísimas veces, todos los gobiernos se lamentaron de la herencia recibida, pero la asumieron, la asumieron y la aumentaron. Entonces, el gobierno Alfonsín hereda esa deuda de 44 mil millones de dólares y la deja en 62 mil, es decir, aumentó 20 mil millones de dólares durante su presidencia, entre el 83 y el 89. Pero, ¿qué pasó? Esa deuda era impagable ya en su momento, por lo cual se refinanciaba continuamente, y eso se aguantaba, en el periodo de Alfonsín se aguantó especialmente con préstamos y capitalización de intereses de los organismos financieros internacionales. Es decir, no, ya no se le prestaba más plata a través de los fondos de inversión especulativo y de los grandes bancos que manejaban en ese momento el endeudamiento, porque el endeudamiento estaba concentrado en una decena de grandes bancos internacionales, ¿no? Desde el Citibank, la banca Morgan, el Hanover Trust, el Banco de San Francisco, que después se transforma en Bank of America. Eran una decena de grandes bancos. Entre los británicos estaba el Barclays. Un detalle que, como la deuda es secreta, nunca se supo a quién y en qué proporción correspondía. Esos eran trascendidos periodísticos. La cuestión es que Alfonsín hereda esa deuda de 44, la deja en 20 mil millones de dólares más, y el periodo de Alfonsín se caracterizó porque tomó más deuda de los organismos financieros internacionales, fundamentalmente el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional. No nos olvidemos que Alfonsín hizo dos reestructuraciones grandes en el año 85, para lo cual, para pagar esa reestructuración, instauró acá el Plan Austral, y como el Plan Austral fracasó a los dos años, en 1987, hizo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que dio lugar acá al Plan Primavera. Y el Plan Primavera también duró dos años y en el año 89 hizo crisis con una corrida cambiaria y el presidente Alfonsín tuvo que irse vergonzosamente unos meses antes porque no podía controlar la situación. Le pasó algo parecido después a lo que le ocurre a De la Rúa, ¿no? Que se tuvo que ir en helicóptero por una crisis de deuda. todas las crisis que han ocurrido acá son crisis de deuda, ¿no? Enmascaradas con una corrida cambiaria, pero corrida cambiaria porque no se puede pagar la deuda pública y en particular la deuda externa.
Que siempre se salvó al gobierno siempre con otro préstamo, ¿no? A último momento.
Ah, sí, sí. Toda la política es renovación de deuda. El capital no se paga nunca. En este momento la Argentina debe unos 470 mil millones de dólares. Y en el presupuesto que está que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, figura que el año que viene se tienen que pagar de esos 470.000 que existen hoy, se tendrían que pagar 131. Y digo se tendrían que pagar porque no se paga un centavo de capital. Esto es importantísimo. Estamos metidos en una trampa de deuda perpetua donde el capital es impagable, no se paga nunca. Lo que se pagan son intereses para renovar sistemáticamente todo el capital hasta el último centavo, ¿no? Y todavía está previsto que aumente más la deuda. Y en particular ahora, con Milei, que aumenta la deuda por anatocismo, es decir, por capitalización de intereses, que es usura pura. Cuando un deudor como la Argentina no tiene plata no solamente para pagar el capital, que no paga un centavo, sino tampoco le alcanza la plata para pagar intereses, pese a que está obteniendo superávit fiscal. Todo el superávit fiscal que obtiene el gobierno, que hasta septiembre eran unos 9 billones de pesos, todo ese superávit fiscal que se obtiene a costa de retrasar las remuneraciones de la administración pública, el pago a los jubilados, el pago a los planes sociales, parando obras públicas, aumentando tarifas por baja de subsidios, etcétera, todo este sacrificio impuesto a la población argentina tiene una finalidad básica: pagar intereses de la deuda, que suma más de 10.000 millones de dólares por año. Con un agravante, que no se llega a pagar la totalidad de los intereses, por lo cual una parte, que no se sabe cuánto, pero que puede estar entre 5 y 10 mil, es decir, entre un 50 y un 100% más de los intereses que se pagan, ese importe que se capitaliza por anatocismo se mantiene en secreto. Y ojo que esto no lo digo solamente yo, no lo dice solamente Héctor Juliano, esto se lo ha censurado un hombre calificado de línea liberal como Carlos Rodríguez, que el otro día dijo que la trampa de mostrar un superávit fiscal de Milei es que no muestra cuántos intereses deja de pagar para tener superávit fiscal. O sea, la clave es pagar todo lo más que se pueda de intereses, 10.000 millones, 10.500 aproximadamente, pero como más no se puede pagar, porque la Argentina no tiene un dólar partido por la mitad para poder pagar servicios de la deuda, el excedente de eso, que no se sabe cuánto porque el gobierno no lo informa, ¿cuántos son los intereses que se dejan de pagar? Y esos intereses que se dejan de pagar es, como digo, capitalización de intereses. Es decir, cuando el interés impago se transforma en capital y devenga nuevos intereses. Eso es lo que se llama anatocismo. Interés sobre los intereses. Que es el sinónimo de usura, porque quiere decir que cuando un deudor no puede pagar capital, pero ni siquiera llega a pagar los intereses de ese capital, quiere decir que ese deudor está en la lona. Está ya en la Argentina está en default. Lo que pasa es que ese default se enmascara pateando deudas para adelante. ¿Por qué? Porque el negocio de los acreedores financieros, como digo siempre, el negocio del prestamista usurero es no que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca, porque mientras tanto él vive permanentemente de los intereses y de las concesiones a que obliga al Estado para continuar la renovación de la deuda. Y ahí es donde encontramos que una de esas concesiones, ¿cuál es? Y vendan las empresas del Estado. porque los sectores que llevaron a Milei al poder quieren cobrar lo que invirtieron en la campaña. No llevaron a Milei al poder para que levante la Argentina, para que favorezca la justicia social, la distribución del ingreso. No, lo llevaron para ellos tener el usufructo prioritario, privilegiado del negocio. Es lo mismo que ahora, que está mejor la política de Milei, tiene una primera finalidad: mejorar la rentabilidad de los fondos buitres que hacen el negociado del carry trade, la bicicleta financiera. Porque en un momento en que la devaluación es un 2% mensual y la inflación es un 4%, o sea, el doble, quiere decir que quien entra a especular con dólares de afuera se lleva una ganancia en moneda constante, ¿no? Porque el dólar está estabilizado y al revés, todavía está apreciado, todavía está bajando el dólar paralelo, se lleva una ganancia de cerca del 60% en dólares, porque los títulos públicos argentinos se están colocando en el orden del 59-60% de interés anual. Héctor, pero eso es una locura en dólares, porque sí, la tasa internacional está en 5% y la Argentina está pagando el 60%. Es, Héctor, una locura, un negociado abierto. Sí.
Sí, bueno, hace poco hablaron de la privatización del tren, ¿no? Ahora estoy viendo los títulos, estoy con la televisión encendida, que está en vivo. Crónica, tiramos el canal Crónica, sí. Y se quejan que los subsidios no los pagaron, aumentan, lo quieren llevar a 1.400 pesos de lo que estaba alrededor de 500 pesos, lo quieren llevar a 1.400 pesos
el boleto
de
sí, colectivo, sí, eso está en discusión, lo mismo más, pasa con colectivos, con medios de transporte, con subsidios,
paro nacional, ya están hablando que la gente está explotada, que no quieren saber ya más nada, así que
el gobierno y
usted me dice que el bondi está el bondi, el dólar está fijo, pero los aumentos siguen.
Es claro, acá hay un gran engaño con respecto a la inflación, porque la inflación dio un gran salto y la inflación es un proceso acumulativo, los precios siguen subiendo. Y siguen subiendo sobre una base altísima. Si vos, desde que asumió Milei, la inflación, los precios aumentaron 153%. 153% a septiembre. Y siguen subiendo. Lo que es la inflación, es decir, el aumento de precios con respecto al mes anterior o al año anterior, es una medida de comparación, pero es acumulativa. En ese mismo periodo, los sueldos y las jubilaciones y los planes sociales perdieron capacidad adquisitiva y la siguen perdiendo, porque como la inflación es un proceso acumulativo, es claro, vos estás diciendo, ahora la inflación bajó a menos del 4%, sí, pero es un aumento del 4% sobre el 140 y pico acumulado. Con lo cual, el dato acumulado desde que asumió Milei da estos 153% que estoy mencionando. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno se maneja gracias a esa maniobra de saqueo inicial y generalizado que hizo con la macro devaluación y el disparado de la inflación de diciembre. 25%, a ver, en diciembre los ingresos reales perdieron una cuarta parte de su valor y en enero sobre eso perdieron otro 20% acumulativo, en febrero perdieron un 13%, o sea que mostrar una curva de inflación descendiente, ¿no? Que diciendo, miren, cuando asumimos era el 25% y ahora está en el 4%, pero el que la subió a 25% fue este gobierno. La hiperinflación de diciembre no fue un fenómeno heredado, fue un fenómeno provocado porque los empresarios que llevaron a Milei al gobierno tuvieron carta libre para hacer remarcación de precio y formar sus colchones de precios. Entonces, ¿qué vives? Una vez que yo me armé de esa masa de dinero después me puedo dar el lujo de irla afiatando, es decir, de irla haciendo más suave, pero no porque deje de crecer, sino porque crece sobre una base ya aumentada, ¿me explico?
Sí.
No es lo mismo un 4% sobre una inflación del 10, como dejó el gobierno kirchnerista, que sobre una inflación del 25, que es la que provocó el gobierno en diciembre, y con el acumulado de enero y de febrero y así sucesivamente hasta la fecha. Entonces, no, me fui un poco lejos de la pregunta, pero el tema inflación es una de es la herramienta central con la cual el gobierno está obteniendo superávit fiscal a costa de licuar el gasto público, es decir, haciendo perder capacidad adquisitiva a la gente. Y por eso todos hemos perdido plata. Ahora la plata, la capacidad adquisitiva de la gente ha bajado. El ritmo, el nivel de vida de la población ha bajado. ¿Por qué? Porque el gobierno está pagando deuda. Y para pagar deuda ha generado recesión económica.
Esto es la recesión.
Y esa recesión se ha traducido, como vemos, en el aumento de la pobreza. Hablar de niveles de pobreza del 52 al 55% en la Argentina es una vergüenza. Y eso lo ha acentuado este gobierno, peor que el de kirchnerista, ¿no? Que el kirchnerismo lo tapaba también, porque el kirchnerismo vivió vendiendo buzones durante toda su gestión, ¿no? Acordémonos del famoso estribillo de Cristina Kirchner y su gobierno, de que el país estaba desendeudando, un comino se estaba desendeudando. Durante el periodo kirchnerista de tres gobiernos, el de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Kirchner, la deuda aumentó en 101, 102 mil millones de dólares. Y después vino Macri y la aumentó en 83 mil millones y todos se quejaron de la deuda que heredamos de Macri. Pero a su vez el gobierno Fernández-Massa la aumentó en más de 100 mil millones. O sea que acá no se salva nadie. Cada uno que asume trae más deuda. Y el gobierno Milei en lo que va del año lleva aumentada la deuda unos 90 mil millones de dólares. Lo que pasa que ahí hay un problema de cálculo porque hubo una deflación de deuda de 50 mil millones y pico en diciembre. Por lo cual el aumento neto, estrictamente hablando, en el cálculo sería menor, sería de 40, 45 mil millones. Pero como la deuda sigue creciendo por indexación, porque la deuda está virtualmente dolarizada, porque se ajusta por inflación o por tipo de cambio, el que sea mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Eso no se ve en los números inmediatos, eso se va produciendo mes a mes. Entonces, a este ritmo, el recupero de esa licuación inicial da que el gobierno, en promedio, aumenta la deuda en 10 mil millones de dólares por año. A septiembre, mes 9, aumentó 90 mil millones de dólares la deuda. Es un promedio de 10 mil millones de dólares por año. Habría que descontarlo, hubo una licuación en diciembre, pero licuación expresada en dólares, no en pesos. No quiero confundir a la gente, pero hay que tener cuidado con esto. Más del 40% de la deuda pública está en pesos, pero está en pesos indexados. Entonces, ¿qué ocurre? En pesos indexados por inflación, quiere decir que esa deuda, en lo que va del periodo Milei, aumentó solamente por inflación en 153% acumulativamente. O sea, todo esto es parte de gente que está en el negocio financiero. Como mencionaba antes, el carry trade, es decir, traer plata, convertirla de dólares a pesos, colocarla acá en títulos públicos que rinden hasta el 60%, y luego saber que se pueden retirar en cualquier momento llevándose esa ganancia, que no obtienen en ningún país del mundo, porque en ningún país del mundo paga 60% de tasa de interés con un tipo de cambio estabilizado y hasta en receso. En receso quiere decir que el tipo se va con más dólares que el que entra solamente por diferencia cambiaria, y además se lleva los intereses. Es un saqueo financiero abierto.
Y bueno, la excusa de él, y se pone contento, dice que, bueno, lo está consiguiendo, de que la gente está gastando mucha plata, ¿no?
Como que, no, la gente no
es lo, que, la va bajando.
Está obligando a que la gente gaste más plata por menos cosas. Porque claro, la gente se está absteniendo del consumo, claro, porque aumentan los precios.
Pero bueno, entonces, pero él dice que son demasiados consumistas y bueno, él les quiere parar el carro a todo, ¿no? Como que si uno estuviera...
No, le sobra plata. El tema es así. La política, yo, mirá, me acuerdo, es la crítica que le hacía Rogelio Frigerio, el abuelo del actual, ¿no?
Sí.
Que los era, 60, por allá. Había estado con Frondizi, a Martínez Dios, diciendo que la receta de Martínez Dios, que después ahora la está aplicando también Milei, es estrangular el consumo para tratar de frenar los precios. Claro, al caer el consumo, también los comerciantes tienen que moderar su aumento porque no venden. Y lo que está pasando ahora, que están apareciendo nuevamente pagos en 3, en 6 cuotas, sin interés, etcétera, etcétera. Pero se hacen sobre una economía en recesión, una economía que no crece, que cae. Creo que las proyecciones del mismo Fondo Monetario dan una caída del Producto Bruto del 3% este año, ¿no? Y el gobierno sigue vendiendo optimismo para el futuro. Esto repite, para mi juicio, repite el esquema macrista. No sé si te acordás, cuando Macri asumió, anunció una lluvia de dólares. Sí, un comino lluvia de dólares. Endeudó al país 83.000 millones en 2 años y después tuvo que salir, para poder sobrevivir los 2 años restantes, a pedir una ayuda extraordinaria al Fondo Monetario Internacional, que todavía la estamos pagando y que nos sigue condicionando con un programa que fue establecido 3 años para reemplazar el stand-by de Macri y 10 años para el acuerdo de facilidades extendidas. Así que estamos atados de pies y manos con el Fondo Monetario hasta el año 2034. Eso Macri lo hizo, y lo convalidó el gobierno Fernández, que en lugar de cuestionar esos préstamos y el negociado con los fondos buitres, al revés, lo convalidó por ley del Congreso, cuando era incluso un préstamo irregular del mismo Fondo Monetario, que la plata que prestó el fondo por una ventanilla la vendió el entonces titular del Banco Central y hoy ministro de Economía, Caputo, la vendió por la otra ventanilla, que fue un verdadero saqueo contrario al estatuto del fondo y que, como agravante, fue denostado por el propio Milei. Porque Milei en la campaña lo llamó a Caputo despilfarrador del dinero del fondo, lo cual tenía razón. Milei, que ahora dice que es Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia argentina, vaya, vaya exageración, ¿no? Hace, creo que 2 o 3 años atrás, mencionó contra Caputo que él había despilfarrado 15.000 millones de dólares prestados por el fondo, lo cual era objetivamente cierto. Es más, despilfarró más, a mi juicio, entre 17 y 18.000 millones, no 15.000. el mismo Fondo Monetario le pidió al gobierno Macri, para no pasar vergüenza, que lo haga renunciar al Banco Central, porque Caputo es un broker, es un colocador de bonos que vive del negocio de colocar bonos del Estado. Entonces lo que hicieron fue traer un broker, un operador de bonos, y sentarlo en el Ministerio de Economía, ¿para qué? Para endeudar a la Argentina, para seguir endeudando y refinanciando continuamente deuda. Y esa falencia de la deuda, ese déficit permanente de la deuda, hace que la Argentina tenga que afrontar cada vez mayores concesiones. Y entre esas concesiones está uno de los capítulos más importantes, a mi juicio, que es este de las privatizaciones. Porque nuevamente se vuelve a hablar de las privatizaciones, como en los viejos tiempos de Martínez de Hoz y del menemismo. Vendan las empresas del Estado, porque de esa manera matan dos pájaros un tiro. Se desprenden de empresas y obtienen con eso algo de dinero para poder pagar y aguantar intereses de la deuda. Y le dan el negocio pingüe a capitales privados para que compren empresas del Estado baratas. Y fundamentalmente las privatizaciones llevan a la extranjerización de las empresas del Estado. Porque las grandes porque no hay capitales locales para comprar empresas del Estado. No hay inversión local, las grandes empresas son todas multinacionales y las que van a venir a comprar y las que ya lo están haciendo y están concursando para eso son todas empresas internacionales que pueden tener socios locales, pero los que controlan y van a seguir controlando esas empresas son capitales internacionales, ¿no? Es como ahora que se está hablando que quedó pendiente el tema de la hidrovía, y las empresas que compiten son todas empresas multinacionales, como ya lo estaba haciendo con la empresa esta belga, Jan de Nul. O sea que ese es un capítulo que yo en particular estoy atento. Ya se planteó lo del Belgrano Cargas. Sí. Se han tirado de que la política va a seguir, se están vendiendo y se van a vender muchos edificios del Estado.
Y necesitan, lo que veo, y no recuerdo quién fue el ministro que dijo, que dio la declaración que se iba a privatizar, y aparte lo...
Sturzenegger, en principio estaba al frente de eso, el Federico Sturzenegger.
Pero creo que había otro, no me acuerdo, que dio la opinión, o el jefe de gabinete, creo que fue.
Francos.
¿No? Sí, no, creo que sí.
Sí, ¿de qué dijo?
No, de que la empresa, de que ya estaban paradas, que no podían redituar nada, que había que acabarla y venderla, porque la situación...
Sí, aunque... Pero,
eso es que por culpa del
Estado,
¿no?
En gran medida las empresas del Estado no son rentables.
Claro, pero bueno, porque cierto, ellos no lo hicieron
rentables. Es cierto, ahora, si eso puede ser solucionado mejorando el gerenciamiento de las empresas, llegando a acuerdos de gerenciamiento privado de empresas públicas y un montón de combinaciones que pueda haber, o terminar vendiéndola directamente para darle un rubro de negocios al sector privado, a un sector privado privilegiado, porque se sabe que las licitaciones sí. no son transparentes, las licitaciones todas se arreglan previamente con los grandes grupos interesados. No sí. Compiten monstruos que en algunos casos tienen más dinero que el propio Estado argentino, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero así lo quieren mostrar, ¿no? Como que si hicieron todo lo posible por levantarlo y no fue así.
No, nunca le ponen ganas, porque esto es importante. Yo, en lo personal, no soy partidario del Estado empresario. Para mí el Estado tiene tres funciones básicas y clásicas que cumplir, que son planificar, regular y controlar la actividad económica. Que existe una cuarta función a través de la cual el Estado también opere, es decir, sea un Estado empresario, es muy discutible porque eso depende de las circunstancias. No es que el Estado tiene que desarrollar. Primero habría una falencia de concepto. El que opera no se controla a sí mismo. Y eso es lo que lleva a la patología de las empresas del Estado, ¿verdad? Es claro, se estatiza una empresa y lo primero que hacen, como es lógica en cualquier área de la administración pública, lo primero que buscan los gobernantes de turno es llenar la administración pública de amigos, familiares, punteros políticos, gente adicta y sobre todo gente colocada por las empresas privadas que bancaron la campaña, porque los que bancan la campaña es para que después tengan ellos acceso a controlar los cargos. Por eso todos los altos cargos del gobierno en general, y en este caso en particular más todavía, provienen de determinados sectores de la actividad privada. Es lo que planteaba siempre hace años Adrián Salvucci, ¿no? Es decir, es la privatización del poder. Ya el poder del Estado está privatizado. Es una hipocresía hablar de el Estado que interviene. El Estado, Benito Mussolini, ya en la década del 20, advertía, y con razón, advertía que es el problema del asalto al poder. Del proceso este que habían visto ya otros desde hacía mucho tiempo, desde Werner Sombart en Alemania a comienzo de siglo, también Hilferding, que escribió El Capital Financiero, el propio Lenin, que escribió un libro muy importante, El Imperialismo, Fase Final del Capitalismo. Y en particular recuerdo lo de Benito Mussolini porque él cuando escribe sobre la palabra fascismo en la enciclopedia italiana, ¿no? Que creó Mussolini, que estaba al frente este filósofo italiano Giovanni Gentile, que es asesinado por un comando que en principio se dijo que era comunista, pero parece que era comunista aliado del Intelligence Service británico, ¿no? En el año 44. Mussolini escribe la palabra fascismo y recoge esta idea, ¿no? De que el capitalismo había pasado tres grandes fases. El capitalismo salvaje del siglo XIX, la lucha de todos contra todos por los mercados, una segunda etapa del capitalismo que era la de fines del siglo XIX, donde ya se produce la concentración de las empresas, lo que rige hoy en día ya no existe más la libre competencia. Los mercados están concentrados, es lo que se llama competencia imperfecta. En la Argentina existen entre 200, 230, 250 empresas que son formadoras de precio en cada rubro de negocio. El resto, el chiquitaje de las empresas, tiene que seguir los precios que marcan las empresas grandes, líderes, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, siderurgia, metalurgia, automotriz, granos, etcétera. ¿Dónde está el libre mercado? El libre mercado es una ficción, es una tendencia general así teórica, pero en la práctica es producto del poder. Y eso es lo que llamaba la tercera etapa del capitalismo, que es la etapa del asalto al poder. Que las empresas, los grandes grupos económicos financieros, sobre todo financieros, asaltan el poder, colocan a su gente y generan, formalizan las oligarquías que trabajan desde el Estado para sus propios intereses. La oligarquía es eso, un grupo de presión que toma el poder no para beneficio del interés general, sino para su propio beneficio, para su propia ganancia. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Por eso vos fíjate que toda la gente pierde, todos hemos perdido capacidad adquisitiva. Incluso los negocios que sobreviven haciendo, bueno, cualquier maniobra de supervivencia para no perder plata, lógicamente, porque el comerciante no pierde plata, la traslada al usuario con los precios. Y cuando cae mucho el consumo puede hacer algunas concesiones, pero nunca va a dejar de perder plata, porque si no, no se dedicaría a eso y consecuentemente quebraría, como Héctor, muchas empresas está pasando, sobre todo pymes, empresas chicas que no pueden sostener un pequeño comercio, no puede sostener esta caída de ventas. No es rentable, lo que tiene que pagar de alquiler solamente ya le lleva la posible ganancia. Y entonces dentro de ese esquema se produce una mayor concentración del poder económico, financiero, y toda la economía queda tributaria del capital financiero, porque vos fíjate que todo el mundo está sufriendo recesión, salvo algunos rubros, pero los récords de ganancia lo está teniendo el capital financiero a través del negocio financiero bancario y el carry trade.
Bueno, yo quiero tomar un ejemplo, porque esto, empresas estatales, ¿no? Que bueno, siempre al menos el modernismo de ahora, antes fue un lo mejor que le pudo haber pasado el transporte, los ferrocarriles, ¿no? Desde antiguos hasta después, pero bueno, después lo quiso el mismo Estado tirarlo abajo, ¿no? Pero apuntaban a las empresas de colectivo, ¿no? Al consumo del petróleo y todo. Y acá enriquecieron a varios empresarios de colectivos, que compraron más empresas de colectivos.
Sí, el caso del transporte es un ejemplo típico de área concentrada, porque para más son monopolios, es decir, se concesionan líneas monopólicas. Sí. Entonces no existe una libre competencia.
No,
por otra parte, en los servicios públicos
hay exceso de subsidios, porque yo veo otros casos, Colombia, que económicamente anda bastante bien, en el sentido que no hay tanta inflación como la hay acá, ¿no? Y las empresas de colectivos son municipales. Tiene la mío es de Cali, hay otra que es de Bogotá, hay otra que es de Medellín, y son empresas de colectivo que tienen algún gasto negativo en la empresa, pero bueno, y tienen empresas privadas también.
No concesionadas, sino directamente privadas, decís vos.
No, pertenecen al municipio, la administración quizás sea privada y tienen un poquito de
porque,
pérdida.
Porque, a ver, yo lo que entiendo es que el mecanismo funciona así, aunque no es mi competencia así específica, pero los servicios públicos tienen una característica fundamental, son monopólicos, es decir, los tiene que prestar atender un solo prestatario de esos servicios públicos. No es que vos podés crear, lo que se puede sí crear son varios monopolios, ¿no? Es decir, que determinada línea ferroviaria la tenga en monopolio un grupo que como el ferrocarril Belgrano Cargas, y después el monopolio de otra línea, como puede ser el ferrocarril San Martín o el Sarmiento, etcétera, lo tengan otras empresas. Pero todas van a tener sus monopolios, es decir, no porque no tendría sentido un servicio público multiplicado. No va a haber dos líneas Sarmiento, por ejemplo, para atender la comunicación ferroviaria al oeste de Buenos Aires. Entonces, el problema es que normalmente son concesiones, pero las concesiones vienen acompañadas de negociados, ¿no? Porque no hay transparencia, no hay, eso es algo patológico en la Argentina, y convengamos también en gran parte del mundo, ¿no? Porque no hay ninguna garantía de que la cosa funcione distinto en cualquier otro país. Pero en este caso, la privatización es la eliminación de competencia. Por ejemplo, el gobierno está embarcado en una privatización de aerolíneas, la diga o no lo diga, lo presente de una forma u otra. ¿Y qué significa? Que si Aerolíneas se privatiza, cosa que ya ha ocurrido, ¿no?, bajo el gobierno menemista, ¿no?, el segmento de mercado lo pasa a controlar una empresa privada. Y además la Argentina tiene mala experiencia en privatizaciones, porque las privatizaciones fueron sinónimo de la mayor corrupción que hubo en la Argentina, que fue el periodo menemista, la década del 90. ¿En qué terminaron todas esas privatizaciones? En saqueos, porque el grupo Marsan español que compró Aerolínea terminó quebrando, terminó con un negociado inmanejable, mismo YPF fue producto de un negociado de la privatización. O sea que las privatizaciones que se hacen son negociados. Y ahora estamos entrando en otra época de negociado, no hay transparencia. En la deuda pública.
Así cuando también la habían recuperado aerolíneas argentinas, el gobierno de Macri también vendía los ¿cómo se llama? Los
¿de qué?
Los viajes de la línea, de la aerolínea. Se la vendían a otra empresa privada, ¿no?
Sí, no sé cómo es el
porque usted caso cuando tiene una aerolínea
en detalle de aerolíneas, lo único que digo es que aerolíneas fue en su momento privatizada y eso fue un fracaso, pero un fracaso por corrupción, por negociado, ¿no? Recuerdo lo del grupo Marsans y otros más y otras empresas. Pasó lo mismo. Y además vos fíjate una cosa, que se trastocó totalmente la lógica del sistema de comunicaciones físicas, porque Menem desmanteló el sistema ferroviario argentino, lo cual fue una maniobra criminal directamente, porque haber privatizado los ferrocarriles para desmantelar las líneas, como había hecho Martínez de Hoz en su momento, que levantó las líneas patagónicas, que eran las únicas líneas transversales que había, desde Trelew, desde Puerto Deseado, desde Comodoro, se levantaron. Quiere decir que fue una imposición que desconectó físicamente las regiones de la Argentina.
Bueno, Héctor, también se compraron transportes que no servían o chatarras que no servían, terminaban abandonadas. Después hay otro curro que es también del desguace, ¿no? Desaparecen, lo desguazan.
Sí, todo, pero bien, por todos fundamentalmente lados, el problema es que un país de grandes distancias tiene que tener una eficaz y eficiente red ferroviaria. El problema del trazado argentino de la red ferroviaria es sabido históricamente. El diseño que impusieron en su momento los intereses británicos era un sistema centrípeto, es decir, de distintas líneas de ferrocarriles que del interior convergían al puerto de Buenos Aires para abaratar los costos de transporte para exportar materia prima y grano, fundamentalmente, después carne también, pero recursos naturales no elaborados a Europa, ¿no? Esa fue la lógica del trazado. Por lo cual, ese trazado, que estaba obsoleto, debía ser complementado por líneas de ferrocarril transversales que uniesen entre sí las provincias para favorecer el desarrollo económico regional. Pero no, lo de Menem fue directamente criminal, fue levantar las vías, interrumpir, con lo cual se favoreció el negocio del transporte automotor de ómnibus, de micros, ¿no?, que no existía en la escala en que se había planificado. Vos, un ejemplo típico y irritativo que yo tengo es cómo no tener un servicio de trenes, incluso podría ser de tren bala, de Buenos Aires a Mar del Plata, ¿no? Donde la capacidad de tránsito, es decir, lo que es el volumen del servicio, permitiría descargar con trenes que podrían circular en uno por hora, ¿no?, en toda la temporada turística, planificando una línea ferroviaria de 400 kilómetros a Mar del Plata. No, pero eso significaría que entonces todas las empresas de micro privadas que lucran durante la temporada, lucran siempre, se verían privadas de un negocio que el ferrocarril lo superaría con creces, ¿no?
Bueno, Héctor, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por su...
Bueno, yo comenté todo, como sí, esto es una cosa improvisada. No comentaba las cosas que puedan servir para los oyentes.
Bueno,
después mándame
gracias.
El link de la grabación.
Sí, le debo uno todavía.
¿Cómo?
El editor está...
Ajá.
Está complicado con las ediciones.
Bueno.
Lo estamos viendo pronto, Héctor. Muchísimas gracias por todo.
Suerte entonces y saludos a los oyentes. Chao.
Nos despedimos ahí del operador técnico y de todos los oyentes. Así que, bueno, la semana que viene será otro programa. Nos vemos. Hasta luego.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.